entrevista.
Estamos de regreso y estamos de regreso para acercarnos a una cuestión que tengo que decir que me preguntan por ella prácticamente casi a diario aquí en el exilio en Estados Unidos, y es esos partidos identitarios, esos partidos patriotas a los que otros suelen descalificar con determinados términos, que han ido surgiendo por toda Europa, que han ido surgiendo además de una manera espontánea y que contra viento y marea a veces obtienen unas victorias políticas clamorosas. Por supuesto, el caso de Víctor Orbán en Hungría, que hace poquitos días revalidaba su posición como presidente y además defendiendo de manera muy clara valores muy concretos, sería el caso más evidente y además un caso dentro de la Unión Europea. No es el único y tampoco es el único dentro de la Unión Europea. Partidos de este tipo existen en Holanda, existen en Austria, existen en Alemania, existen en Francia y en tantos lugares donde de pronto buena parte de la población considera que la democracia como tal se va deteriorando, que de alguna forma además los partidos clásicos no están defendiendo los verdaderos intereses de la población y muchas ocasiones reparten tarjetas de impunidad a los enemigos de la nación y que de alguna manera se agrupan, se aglutinan para defender aquello que aman de una manera entrañable, que es su cultura, que es su historia y que es su nación. La pregunta que a mí me suelen hacer es ¿dónde están esos partidos en España? Tiene que haber un espacio electoral de millones de votantes que estarían encantados de votar en esa dirección y no en la de los dos grandes partidos de la transición más los dos partidos pequeños que han aparecido a la izquierda y a la derecha de esos dos grandes partidos. Y cuando me hacen esta pregunta yo suelo responder que sí, que hay un partido que es Vox. Y entonces inmediatamente me dicen, ¿y qué es Vox? Porque efectivamente en el sur de la Florida, en Washington, en California, parece que nadie ha oído hablar de Vox. Bueno, pues para aclarar esto, no solamente a la gente de este lado del Atlántico, sino también a la gente que vive en la vieja piel de toro, tenemos hoy con nosotros a Santiago Abascal. Santiago, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad para poder explicarme y para poder contaros lo que yo creo que es una historia magnífica, que es la historia de este proyecto político.
Vamos a ver, primera cuestión, ¿cuándo aparece Vox y por qué aparece Vox?
Bueno, Vox aparece hace muy poco, es un partido bastante joven que aparece en el año 2014, en el mes de enero, y aparece como fruto de la trayectoria personal de varias personas, algunas de las cuales procedíamos del Partido Popular, otras de las cuales procedían de la sociedad civil, no habían tenido una militancia política, otros habían militado en los primeros años de la transición, pero aparece fundamentalmente como una reacción a la gran traición del Partido Popular a todo el electorado del centro-derecha en España, como una reacción ante un Mariano Rajoy que se presenta ante Zapatero con una crítica muy contundente en una primera legislatura y que cuando gobierna incumple todo lo que promete y mantiene todo lo que critica. Eso hace que un grupo de personas decidamos apostar por una nueva alternativa política. En concreto, mi salida del Partido Popular, en el que me dediqué 20 años, que no fue una decisión tomada a lo largo del día, sino una decisión que sopesé durante mucho tiempo, yo diría que incluso durante 5 años aproximadamente, se inició ese alejamiento como fruto de la política territorial del partido, una política territorial tendente a dar estatutos de autonomía a las regiones con más poderes después de haber criticado el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y esa gota que colmó el vaso que ya me llevó a mí a tomar la decisión de abandonar ese proyecto político dirigido por Mariano Rajoy fue la excarcelación de terroristas y violadores derivado de la asunción ovina de la doctrina Parot del Tribunal, bueno, del fin de la doctrina Parot del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquello ya hizo que para mí fuera imposible militar en el Partido Popular y junto con otras personas, entre las que estaba Ortega Lara, José Antonio Ortega Lara, que como sabrán los oyentes, es la persona que ha padecido el más largo cautiverio a manos de la banda terrorista ETA, 532 días, y otras personas como el propio Alejo Vidal Cuadras entonces, como Ignacio Camuñas, como Iván Espinosa de los Monteros, y que en un momento dado decidimos ofrecer esa alternativa política a los españoles. Han pasado 4 años, insisto, es un periodo muy corto, somos un partido extraordinariamente joven. Yo creo que en estos 4 años hemos demostrado varias cosas. Por un lado, perseverancia, ser capaz de continuar aun cuando no obtuviéramos los resultados deseados, porque teníamos la convicción de que hay millones de españoles que piensan como nosotros y luego podemos entrar en cómo pensamos. Por otro lado, la coherencia. Vox es un partido que dice lo mismo en toda España, dice lo mismo en Aragón y en Murcia sobre el plan hidrológico nacional, que es que tiene que haber un plan hidrológico nacional y que el agua es de todos los españoles. Dice lo mismo en toda España, bien en Lérida, y nosotros decimos Lérida cuando hablamos en español, o bien en Madrid, sobre el estado de las autonomías, y lo que decimos es que hay que suprimir el estado de las autonomías, que es responsable de nuestra ruina, de la desigualdad entre los españoles y del ataque a las libertades en grandes partes del territorio nacional. Y la otra idea que caracteriza a Vox es la de la claridad. Nosotros entramos con total rotundidad en todos los problemas políticos de la sociedad española. Nos atrevemos a hablar de inmigración, nos atrevemos a hablar de la defensa de las fronteras, nos atrevemos a hablar de la defensa del derecho a la vida, nos atrevemos a hablar de los valores tradicionales, nos atrevemos a oponernos al feminismo exacerbado, al animalismo y a todos los dogmas que quizás representan los estertores de mayo del 68 y que han venido dictando la corrección política en toda Europa y en todo el mundo occidental. Y en España, de una manera especial, aderezados esos dogmas con la ley totalitaria de memoria histórica que quiere impedir que hablemos sobre nuestro pasado con total libertad. Habrá quienes tengan una interpretación de la guerra civil y quienes tengan otra. En Vox no hay una interpretación concreta. Habrá militantes que tengan una interpretación y otros que tengan otra interpretación sobre la República, sobre la guerra civil, sobre los años de gobierno de Franco. Pero lo que sí tenemos todos en Vox absolutamente claro es que no puede haber una ley totalitaria que limite nuestras libertades de expresión, de conciencia, de cátedra, para que cada uno pueda interpretar libremente el pasado de nuestra patria. Bueno, he dicho varias cosas que yo creo que ayudan a situar un poco, a través de unas ideas generales, cuáles son las posiciones de Vox.
Bien, otra cuestión, y me va a permitir que la retome, porque usted la mencionaba, y yo creo que es enormemente importante para explicar el nacimiento de Vox y también las posibles adhesiones presentes y futuras de Vox, es la referencia a que el Partido Popular no ha cumplido nada de lo que prometió. A su juicio, ¿qué es lo que no ha cumplido de aquello que prometió?
Absolutamente todo. Esto,
sí, pero si me momento, concreta algo, yo se lo agradezco.
Sí, lo voy a hacer. Porque antes yo quizá podía establecer algún matiz cuando me preguntaban por estas cosas, que daban quizá algunos años de gobierno, pero es que a día de hoy nosotros creo que estamos en condiciones de decir que han incumplido la política antiterrorista que prometieron, que implicaba, entre otras cosas, la ilegalización de las marcas políticas de ETA, y lo digo como algo que a mí me afectó muy personalmente, porque mi trayectoria política se inicia en el País Vasco. Ha incumplido la política territorial que se esperaba del Partido Popular, que en su momento criticaba las posiciones de Zapatero y que, sin embargo, les ha llevado a una debilidad aún mayor con los grupos separatistas, hasta extremos insoportables, y el golpe de Estado el 1 de octubre es un ejemplo perfecto. Ha incumplido su promesa de derogar las leyes del aborto de Zapatero, ha incumplido su promesa de derogar la ley de memoria histórica, ha dotado presupuestariamente con más dinero a la Alianza de Civilizaciones, ha llegado incluso a traicionar al electorado en cosas de las que no hablaba, pero que todo el mundo daba por hecho que Mariano Rajoy tenía las ideas claras, y me refiero a la defensa de las fronteras. Recientemente decía el presidente del Gobierno que él no es especialmente partidario de las fronteras. Ha incumplido su política económica, subiendo los impuestos hasta niveles que no planteaba en el IRPF ni siquiera la propia Izquierda Unida. La excusa entonces era cómo había dejado el país Zapatero desde una perspectiva económica. Eso no podía llevar a quienes tienen una filosofía de política económica de que cuanto menos impuestos haya, en el medio plazo hay más recaudación para el Estado y que mejor va a ir la economía y mejor va a ser para la sociedad civil y para el Estado. No encaja esa ruptura con su propia filosofía de política económica y que les lleve a comportarse como auténticos socialistas, que es lo que ha hecho Montoro, ¿no? Yo creo que con esas cosas puedo dejar bastante clara una idea de cómo creo que se ha incumplido absolutamente todo. Realmente creo que el Partido Popular no ha escatimado a la hora de incumplir. Se lo ha tomado verdaderamente a la tremenda. Ha actuado a fondo, a conciencia, en la traición al electorado. Creo francamente que en esto no hay matices. Lo único que ha hecho Mariano Rajoy es convertirse en el albacea testamentario de Zapatero.
Bueno, eso no seré yo quien se lo niegue, porque yo tengo muy claro que Rajoy está haciendo una política que es Zapatero 2, o sea, no me cabe la menor duda. Hay una cuestión que yo creo que muchas personas que nos estén oyendo se la estarán formulando en estos momentos, se la estarán haciendo, y es el hecho de que efectivamente el cuadro que usted ha expuesto de la política del Partido Popular, yo creo que es difícilmente negable. El hecho de que millones de personas que depositaron su confianza electoral en el Partido Popular y están frustradas es algo que tampoco se puede negar. ¿Cómo explica usted, sin embargo, que esa situación, que objetivamente tendría que favorecer a Vox de una manera escandalosa, sin embargo, no se haya visto reflejada hasta ahora electoralmente?
Bueno, yo creo que lo explica muy bien la UCO de la Guardia Civil. Y digo la UCO de la Guardia Civil, que es quien se dedica a investigar la corrupción, porque en las conversaciones interceptadas a importantes dirigentes de uno de los principales medios de comunicación españoles, del duopolio, hemos podido saber que decían que estaba funcionando muy bien la pinza que se estaba haciendo entre uno de esos grupos y Podemos al Partido Socialista, con el objeto de beneficiar al Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido una gran conspiración entre esos grupos de comunicación y el Partido Popular para poner a Podemos en el mapa político con una intención que nacía de la gran traición de Rajoy. Una vez que habían engañado a todo el electorado del centro-derecha español, tenían que ofrecer algo. Y como no podían ofrecer un cumplimiento electoral, ofrecían miedo. El modo de ofrecer miedo a los electores para que volvieran a votar a Mariano Rajoy era muy fácil. Era insuflar toda la fuerza posible a Podemos, que fue una herramienta política que nace por otras razones, pero a la que se le da mucho aire desde instancias gubernamentales. Insisto, esto ya no lo dice Santiago Abascal, no lo dice Vox, esto ya lo dicen la UCO de la Guardia Civil en las conversaciones que ha interceptado y que hemos conocido porque han sido publicadas recientemente. Yo creo que eso explica fundamentalmente la estrategia del voto útil y del voto del miedo, el hecho de que nosotros en estos últimos años no consiguiéramos sacar cabeza, o al menos no hacerlo a pesar de tener la convicción de que había muchos millones de españoles que pensaban como nosotros, muchos millones de españoles que algunos de ellos, conociendo nuestro programa, pensaban que era el mejor, el más adecuado, pero sin embargo, a la hora de la verdad no se atrevían a depositar el voto en la urna porque tenían verdadero pavor a que llegara Pablo Iglesias. También en ese contexto ha surgido otra fuerza política que yo creo que es una fuerza política a la que también se le insufló fuerza de manera artificial para contener el monstruo que se había ido de las manos. Una vez que Podemos crece demasiado, se trata de buscar desde esas instituciones que estaban en esa conspiración una fuerza política que permitiera canalizar el gran descontento social. Y en ese sentido yo creo que el apoyo que ha existido en estos últimos años, tanto a Podemos como a Ciudadanos, ha sido algo artificial y ha sido algo bastante, bastante dirigido. Para nosotros ha sido muy difícil competir en esas circunstancias, a pesar de lo cual, insisto, no nos hemos cansado. Y yo creo que hemos sabido predicar y también hemos sabido predicar con el ejemplo. Y probablemente, y luego hablaremos de ello, nuestra posición en Cataluña, la interposición de querellas contra los golpistas, cosa que solo nosotros hemos hecho, ha servido para que muchas personas se hayan dado cuenta de que Vox es útil, incluso sin tener aún representación institucional. Y eso yo creo que ha llevado a muchos españoles a la reflexión de hasta qué punto no podrá ser útil Vox si les damos una oportunidad de entrada en las instituciones. Y yo creo que en eso estamos en estos momentos con bastantes esperanzas.
Don Santiago, hay una cuestión que usted ha mencionado, yo creo que no tiene discusión alguna. Creo que mucha gente se ha ido dando cuenta de ello y cuestión aparte es que otros todavía no se enteren, pero yo creo que mucha gente se ha ido dando cuenta en el sentido de que las dos nuevas ruedas que han surgido en el sistema, que son partidos recientes, que son partidos que han tenido un enorme respaldo mediático, como es el caso de Podemos y el caso de Ciudadanos, tienen una utilidad de la que se ha beneficiado en parte el Partido Popular para no verse desalojado del poder en las últimas elecciones y en parte para seguir manteniendo el tinglado que estamos viviendo en estos momentos. La pregunta que yo le hago es ¿quién ha lanzado eso? O sea, ¿usted tiene alguna idea aparte de que esto pueda beneficiar a Mariano Rajoy, el tener enfrente a un señor que se llama Pablo Iglesias, ¿usted tiene idea de quién está detrás de ese lanzamiento de Podemos, quién está detrás de ese lanzamiento de Ciudadanos? ¿O esa es la pregunta del millón que nadie puede responder?
Bueno, yo en relación con Podemos, yo el otro día decía, y lo repito cada vez que puedo, que Pablo Iglesias es el hijo de Zapatero y de Soraya Sáenz de Santa María. Uno está es el que le da el odio necesario para ofrecer un programa político extremista y de división en España, y esa responsabilidad la tiene Zapatero, y otra es la que le da la oportunidad mediática con sus manejos a través de la presión de sus distintos responsables de prensa, las llamadas de teléfono que hacen a los medios de comunicación, tanto para decir quién tiene que entrar como quién no tiene que entrar. Con lo cual yo creo que no en el surgimiento de Podemos, que tiene otras razones, sino en la elevación de Podemos hasta extremos insoportables en los medios de comunicación españoles, tiene una responsabilidad esencial la vicepresidencia del gobierno. Esto es algo que es vox populi en España. Pero claro, esto no es solo responsabilidad de la vicepresidencia del gobierno, es responsabilidad del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y en cuanto a Ciudadanos, yo creo que es más difícil saber cómo se ha producido, pero yo recuerdo muy bien que cuando surge Podemos, el presidente del Banco Sabadell, el señor Oliu, hace unas declaraciones en las que dice: necesitamos un Podemos de derechas. Inmediatamente después, en las encuestas, Ciudadanos empieza a pasar del 4% al 12% cuando no había ocurrido nada. Me acuerdo que fue antes de unas elecciones autonómicas en Andalucía del año 2015, la primavera del año 2015. Y esas encuestas que de repente empezaron a hacerse masivas cuando no había ocurrido nada que justificara o explicara ese crecimiento de Ciudadanos, yo creo que eran encuestas fundamentalmente dirigidas, y que en España, a día de hoy, yo soy sociólogo y lo veo con tristeza, las encuestas no son una herramienta de predicción del voto, sino que en general son una herramienta editorial y de dirección del voto. Y yo creo que eso influye de manera determinante en la sociedad. Hay muchas personas que al final quieren elegir caballo ganador, y cuando tienen que elegir los platos, eligen el menú. Es decir, eligen lo que les ponen en la carta. No piden algo que está fuera de la carta, o que está escrito en el reverso, o que está en la página que menos se ve, sino que eligen esas fuerzas políticas que les ponen delante de los ojos, ¿no? Por eso en muchas ocasiones decíamos que era normal que tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera estaban en la sopa, y que era normal que tantos españoles les votasen, ¿no? Yo creo que ha habido manejos, son difíciles de señalar, es difícil lanzar una acusación muy concreta, pero creo que hay una sensación generalizada entre las personas bien informadas en España de que esa influencia pues tiene esas aspiraciones políticas, esas aspiraciones oligárquicas y mediáticas, que han querido que los electores vayan por un sentido determinado.
Ahora, en puridad, don Santiago, si efectivamente se trataba de crear un partido a la derecha que fuera, salvando las distancias, el Podemos de la derecha, ese espacio a quien le correspondía no es a Ciudadanos, que no hay quien sepa realmente si es de izquierdas o de derechas, depende del día y de quién hable, sino que ese espacio le hubiera correspondido, en todo caso, a Podemos, como ha sucedido en otros países europeos. ¿Por qué, a Vox, como ha sucedido con otros partidos en otros países europeos? ¿Por qué no ha sucedido así? ¿Porque Vox plantea una reforma del sistema que es inaceptable para el sistema?
Claro, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Al final, quien de repente dice hace falta un antídoto frente a Podemos y hace falta un Podemos de derechas, lo que está diciendo es que hace falta algo que ellos controlen, hace falta algo que mantenga el orden, algo que no ponga en cuestión el sistema. Nosotros no ponemos en cuestión el sistema desde la perspectiva en que no ponemos en cuestión el imperio de la ley, desde la perspectiva de que queremos que la Constitución se reforme, pero respetando los mecanismos de reforma, pero sí ponemos en cuestión el sistema desde el punto de vista que consideramos que la Constitución española, en gran medida por su redacción y en gran medida por cómo la han interpretado, se ha convertido en un estado de partidos, ha convertido a la democracia en una partidocracia, y tampoco estamos con el sistema en la medida en que creemos que el estado de las autonomías es letal para España y que es el estado de bienestar de los partidos políticos y sus amigos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que nosotros resultamos peligrosos para aquellos que quieren vivir de ese gran montaje que está sirviendo para sacar la sangre a los españoles, que es el estado de las autonomías, y también que perjudicamos y damos mucho miedo a quienes quieren mantener esa mezcla institucional, esa mezcla de poderes donde la política puede influir en los jueces, puede influir en los medios de comunicación y donde hay mucha menos libertad y mucha menos independencia de poderes de la que nos gustaría, ¿no? Con lo cual, yo creo que nosotros, a ojos de esos que mueven los hilos, somos una fuerza política que está fuera de control y lógicamente no nos gustamos y nos alegramos mucho de que sea así. Nos alegramos mucho de no gustarles y nos alegramos mucho de que no nos apoyen. Cuando lleguemos, y lo haremos gracias al apoyo del pueblo español y solo nos deberemos a esa defensa del interés general. No nos deberemos ni a los bancos ni a ningún otro tipo de poder que quiera controlarnos o que quiera manejarnos.
Estaba usted mencionando el hecho de que ustedes ambicionan, desean, consideran que sería deseable una serie de reformas constitucionales que, por supuesto, siguieran el camino legal. ¿Cuáles serían esas reformas constitucionales?
Bueno, la primera y la segunda, y no las cito por orden de importancia, las dos más importantes serían la garantía de la independencia de poderes, es decir, que de verdad la justicia fuera independiente en España. Para eso es necesario que los órganos de gobierno del Poder Judicial fueran elegidos solo por jueces y entre jueces y no a través de los partidos políticos, a través de la influencia de los partidos políticos, influencia que ejercen a través de las cámaras parlamentarias o de los gobiernos que tienen posibilidad de decidir esos nombramientos del Poder Judicial. Eso, en primer lugar, junto con la eliminación del Tribunal Constitucional, que en España no actúa como un tribunal, sino que actúa como una tercera cámara política, donde los políticos, a través de sus jueces conservadores o sus jueces progresistas, que ya es bastante indignante esta definición, deciden en función de sus inspiraciones políticas y no de la interpretación de las normas, deciden y deliberan sobre aquello que no han conseguido llegar a un acuerdo otras instituciones, ¿no? Con lo cual yo creo que el Tribunal Constitucional debería ser suprimido y que debería haber una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo compuesta exclusivamente por jueces de carrera.
Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, y hacer posible además con jueces que fueran además elegidos de manera vitalicia para que una vez que han alcanzado el máximo honor al que puede acceder un juez, no estén pendientes de una nueva elección dependiente de los partidos políticos. Yo creo que eso es capital. Yo algún día lo discutía en alguna tertulia y me acuerdo que el director de La Razón, el señor Margüenda, decía: eso no es bueno porque llevaría a un corporativismo judicial. Pues mira, probablemente habría un corporativismo judicial, pero es mucho mejor que haya un corporativismo judicial, un corporativismo de partidos, un corporativismo de periodistas, que haya un solo corporativismo, es decir, que haya un solo corporativismo de los partidos que manejan a los jueces, que manejan a los periodistas y que hacen que realmente haya un equilibrio de poderes muy deficiente. Y la otra gran reforma para nosotros es la territorial. Creemos que el título octavo de la Constitución ha de ser absolutamente reformado y el artículo 2 de la Constitución que se refiere a las autonomías también. Sabemos que esta reforma es una reforma drástica que implica una mayoría de 2/3 en el Congreso y que sea votada por 2 legislaturas, no solo por una, y que es lo que se denomina reforma agravada desde una perspectiva constitucional, y que es difícil alcanzar una mayoría de esa naturaleza, pero nosotros, aunque sea difícil y lo veamos lejano, no queremos ocultar a los electores cuáles son sus intenciones. Nuestra intención es que se transforme el Estado de las Autonomías paulatinamente en un Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado, con un único gobierno, con un único Parlamento y no con 17, y con un único Tribunal Supremo, sin Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, manejados en este caso por los políticos autonómicos, pero sí con ese único Tribunal Supremo que sea la última instancia en todos los órdenes. Y luego también una reforma de la ley electoral. Esa reforma de la ley electoral es técnica desde alguna perspectiva. Yo aquí ya esbozar una idea, pero podría ser otra que dé respuesta a las mismas inquietudes o a los mismos principios que creemos que tendría que representar una ley electoral justa. Nosotros planteamos la supresión del Senado. Creemos que a España le basta y le sobra una única Cámara, un Parlamento de carácter unicameral, solo con el Congreso bastaría. Creemos que la circunscripción provincial debe ser suprimida y que habría que ir a circunscripciones pequeñas de carácter uninominal y mayoritarias, donde se pudieran presentar personas incluso al margen de la disciplina de los partidos y donde el elector conociera perfectamente al que va a ser elegido y pudiera exigirle cuentas. Es decir, que cuando ese señor tenga que volver a presentarse a las elecciones, no dependa de que el jefe de su partido le ponga en unas listas, sino que dependa de haber respetado el contrato que tenía con los electores. Creemos que, a su vez, hay que incorporar una serie de diputados en el Congreso que sean elegidos a través de una circunscripción nacional única, como la de las elecciones europeas, para acabar con una injusticia que clama al cielo. Y pongo un ejemplo de ella. Últimamente hay encuestas que para el Congreso nos están dando un 2% de intención de voto y a la vez le dan un 2% a Esquerra Republicana de Cataluña. Pues bien, nosotros con ese 2% obtendríamos un escaño y Esquerra Republicana de Cataluña, con ese mismo 2%, obtendría entre 6 y 8 escaños. Estamos, por tanto, ante una injusticia clamorosa. No es posible que dos partidos con intenciones de voto similares tengan una representación tan desigual, uno frente a 8 escaños. Hace falta una reforma que de verdad haga que, de alguna manera, todas las ideas políticas de los españoles estén representadas, ¿no? Nosotros, por otro lado, no aspiramos a ese 2% ni a ese 4% que ayer nos daba una encuesta, parece que filtrada desde el entorno de la Moncloa. Aspiramos a representar a una mayoría de españoles y creemos que en cuanto consigamos demostrar que somos capaces de abrir esa puerta de las instituciones, muchas cabezas se girarán hacia nosotros y serán millones de españoles los que terminarán apoyando un programa político que yo creo que representa los anhelos de una gran parte de la sociedad española.
Por cierto, don Santiago, tenemos que hablar del papel que ha tenido Vox en el enfrentamiento con el golpismo en Cataluña, pero me va a permitir que antes de que lleguemos a esa cuestión, yo le plantee algunas preguntas de una política más a pie de calle. No es que todo lo que usted diga no afecte al ciudadano de a pie de calle, yo creo que le afecta muchísimo más de lo que puede imaginar la mayoría, pero es verdad que muchos piensan que es simplemente una discusión de políticos y lo piensa equivocadamente. Permítame que le señale alguna cuestión con una breve pincelada y respóndame usted antes de que entremos en la otra cuestión. Por ejemplo, en España en estos momentos se sigue viviendo una situación de desempleo muy mala. Es verdad que el gobierno insiste en que estamos en una situación poco menos que maravillosa y por la senda del empleo extraordinario, pero la verdad es que seguimos con cifras que no llegan todavía a las cifras previas al estallido de la crisis en el año 2007, un año antes que en el resto del mundo. ¿Cuál es la política de lucha contra el desempleo que propone, que propugna Vox?
Bueno, en primer lugar, compartimos el diagnóstico que hace don César. Creemos que la situación económica de desempleo y muy especialmente el desempleo juvenil es dramática para España y no tiene visos de encontrar una solución a corto plazo, porque entre otras cosas es un desempleo estructural que responde en gran medida a la estructura de la economía española, pero en gran medida también es un desempleo ocasionado por el infierno fiscal. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hablamos de mileuristas, y nosotros lo hemos explicado, estamos hablando de 2 mileuristas atracados por el Estado. Un señor que cobra 1.000 euros y que, en definitiva, a través de, o 1.100 euros, en definitiva, a través de impuestos directos e indirectos, de lo que puede disponer como renta, vienen a ser 900 y pico euros al mes, es un señor que en realidad le está costando 2.000 euros al empleador. Entre tanto, Montoro se ha quedado más de 1.100 euros para el Estado. Más de 1.100 euros para el Estado para sostener ese estado de bienestar de los partidos que son las autonomías, para malgastar, para tener traductores en el Senado, para que haya 17 parlamentos. Por lo tanto, nuestra política de empleo es la de no molestar, es la de permitir a aquellos que pueden generar empleo, que están dispuestos a arriesgar su propio patrimonio, que están dispuestos a generar actividad económica, a que puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo sin que sean avasallados en impuestos. Estamos en la idea también de permitir que esos mileuristas puedan disponer de una mayor renta disponible únicamente a través de una rebaja drástica del IRPF. ¿Eso qué implicaría? Desde nuestro punto de vista, un aumento del consumo y, por lo tanto, un aumento de las contrataciones. Y si hay un aumento de las contrataciones, también habría un aumento de las cotizaciones sociales y también, en el medio plazo, un aumento de la recaudación del Estado. Creemos que no hay fórmulas mágicas, que estas recetas son las que han funcionado siempre y en otros lugares y que son las únicas que se pueden aplicar. El empleo no lo van a crear los políticos. Yo no voy a salir jamás a decir, Vox creará 1 millón de puestos de trabajo, 2 millones de puestos de trabajo, ni un puesto de trabajo. O sea, la responsabilidad de un partido político no es crear millones de puestos de trabajo, es dejar en paz a la propia sociedad, que es la que crea el empleo de verdad, el empleo de calidad. Y yo creo que eso solo se puede hacer
acabando con la burocratización a la hora de crear empresas, acabando con esas permanentes zancadillas que representa la existencia de tantos niveles institucionales, y yo creo que las autonomías son el mejor ejemplo, y acabando con esa agresividad fiscal del Estado, que yo creo que es intolerable y que es verdaderamente injusta, ¿no? Agresividad fiscal que, por otro lado, vemos en muchos más terrenos, también en lo que representan esos impuestos tan injustos como el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, que afectan precisamente a las clases populares, a las personas más modestas.
Segunda cuestión, que es bastante importante. En estos momentos va a empezar la discusión de una ley para imponer todavía más la ideología de género. En España, en 11 de las 17 comunidades autónomas, ya existen esas leyes llamadas leyes en contra de la discriminación de género, pero que en realidad son leyes de imposición absoluta de la ideología de género desde el jardín de infancia, casi se atrevería uno a decir hasta el sepulcro. Y ahora hay un nuevo proyecto que incluso pretende crear una policía de género no dependiente del Estado, suponemos que de algún tipo de ONGs interesadas en el tema, que incluso podría llegar a imponer sanciones gravísimas. ¿Cuál es la posición de Vox en relación con la ideología de género?
Bueno, nuestra posición es verdaderamente clara y, de hecho, somos el único partido que es capaz de oponerse a todo lo que representa la ideología de género y, por lo tanto, que exige la derogación de todas estas leyes totalitarias que se quieren entrometer en la educación que los padres han de dar a sus propios hijos. O sea, esa es nuestra posición. Ideología de género que también afecta a leyes como la de la violencia de género, que convierten al varón en sospechoso preventivo y que es incluso, en virtud de esa ley injusta, detenido por una simple denuncia que a veces puede no demostrarse y que no consigue ni siquiera combatir la violencia en el ámbito intrafamiliar, bien sea contra la mujer, como ocurre mayoritariamente, o bien sea contra el hombre, como ocurre de vez en cuando, o bien sea contra los niños, unas veces perpetrada por los padres y otras veces perpetrada por las madres. Nosotros creemos que hay que hacer una ley contra la violencia en el ámbito intrafamiliar y no convertir a un sexo, no convertir a los varones en culpables. Yo creo que estas leyes de ideología de género en todos los órdenes responden a la incapacidad de la izquierda de ofrecer nada, ¿no? Y el hecho de que la izquierda, una vez que cae el muro de Berlín, que las clases populares dejan de votarle en toda Europa y acaban votando a lo que la propia izquierda llama ultraderecha o extrema derecha, se ve como en todos esos barrios obreros el voto pasa de las fuerzas de izquierda, de fuerzas donde de lugares donde los sindicatos de clase tenían mucha fuerza, el voto acaba dirigido directamente en partidos conservadores o en partidos de derecha contundente. ¿Eso a qué lleva a la izquierda? Un poco, insisto, en la inspiración de lo que es mayo del 68, a buscar una guerra cultural en todos los órdenes y a tratar de, con el feminismo, con la lucha de sexos que sustituye la lucha de clases y con otros muchos elementos como la ideología de género, esa confrontación con otras fuerzas de la sociedad. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Bueno, pues yo creo que han conseguido que todas esas ideologías penetren en instituciones importantísimas como las Naciones Unidas. Y lo más grave de todo eso, desde la perspectiva española, es que tanto el PP como Ciudadanos no solo están rendidos a la ideología de género, sino que se han entregado a ella y son los responsables de haber aprobado algunas de las leyes en los parlamentos autonómicos. Esa es nuestra lectura y nuestra garantía es la de la derogación de todas esas leyes totalitarias que son inaceptables.
Bien, don Santiago, ahora sí, usted comprenderá que todo este recorrido previo era absolutamente indispensable, pero ahora llegamos a un tema todavía más actual que lo que usted ha estado comentando en los minutos precedentes, a pesar de que todo lo que ha estado comentando era extraordinariamente actual, y es la cuestión relativa a lo que ha sido el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre, golpe de Estado que se perpetúa en la medida en que hay una serie de situaciones en las calles, pensemos en esos comités de defensa de la República, que se mantienen en esa dirección. Si le parece, vamos a ir por partes en este sentido. Primero, ¿cómo llegamos a una situación como la de ese golpe de Estado del 1 de octubre? ¿Eso se pudo evitar o eso era como una tormenta que al final tenía que descargar sobre España?
Bueno, yo creo que podemos decir ambas cosas. ¿Cómo llegamos al golpe de Estado del 1 de octubre? Creo que no se puede entender sin la política de cesiones permanente de los distintos gobiernos de España ejercidas a cambio de los escaños de los separatistas del Partido Nacionalista Vasco y de los separatistas de Convergencia y Unión. Se les ha dado todo permanentemente a cambio de unos pocos votos. Se les ha dado todo a unos partidos nacionales que eran incapaces de pactar entre ellos las cosas importantes y que acababan siempre pactando con esas fuerzas desleales. Por cierto, en un contexto que decían de bipartidismo, en España no ha existido nunca bipartidismo. Ha habido un cuarteto de partidos. Están los dos de siempre, PP y PSOE, y los dos de nunca jamás, porque nada quieren saber con el Proyecto Común de España, que eran el PNV y Convergencia y Unión. Yo creo que esa política de pactos con ellos, que les ha dado mucha fuerza a sus respectivos territorios, yo creo que por otro lado esa política de cesiones, de debilidad, esa política que les ha permitido no cumplir las leyes, desobedecer las sentencias judiciales sin que tuviera ninguna consecuencia, ha sido letal. Cuando esto es como la educación de un niño, ¿no? Cuando al niño se le tolera las faltas de respeto, el mal comportamiento, pues ese niño que de pequeño hace cosas inconvenientes, de mayor puede hacer cosas muy graves. Y yo creo que ese niño que fueron los partidos separatistas durante los inicios de la democracia ha sido un niño absolutamente mimado y consentido que a día de hoy quiere acabar con todos nosotros y que corre el riesgo de convertirse en un niño violento. Eso ya lo ha hecho durante estos últimos días, también de episodios de violencia, pero sabemos que la violencia del separatismo puede llevar a cosas mucho peores y eso lo hemos vivido en mi tierra, en el País Vasco. Por lo tanto, yo creo que lo que ha ocurrido es consecuencia directa de la deslealtad separatista y de la debilidad de los distintos gobiernos de la nación.
Eso me parece bastante, bastante claro. Bien, llegamos al 1 de octubre. Efectivamente, el golpe anunciado se produce y en un momento determinado el gobierno acaba consiguiendo que el Parlamento apruebe una aplicación bastante ligera, bastante suavizada del artículo 155. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Bueno, mi opinión es que el golpe no se produce el 1 de octubre. Es decir, yo creo que el golpe no podemos interpretarlo con una foto fija. Estamos ante un golpe de Estado a plazos que no perpetran Puigdemont y la mesa del Parlamento de Cataluña y las fuerzas separatistas PDK, Esquerra Republicana, CUP, y el Òmnium Cultural y la ANC, que son su expresión social. Yo creo que estamos ante un golpe de Estado que se inicia mucho antes. Insisto, que se inicia desde 30 años, pero claramente la chispa la enciende Artur Mas. Es decir, hay algunos de los golpistas de quienes inician el golpe que no están siendo juzgados, ¿no? Y nosotros vamos a intentar que también tengan que responder ante los tribunales. Y ese golpe de Estado a plazos es un golpe de Estado muy cómodo para los separatistas, porque van aumentando la presión. Cada vez hay una deslealtad mayor, cada vez hay un desafío mayor. Van viendo a ver cómo reaccionan los de enfrente. Y ven que Rajoy no se da por enterado. Ven que el presidente del gobierno dice, no, si no ha habido referéndum. Y nos tiene a todos en unos debates, en unos dimes y diretes verdaderamente sorprendentes que dejan en la perplejidad a media España. Con lo cual yo creo que estamos ante un golpe de Estado a plazos que continúa, como muy bien decías, don César, y que recibe una respuesta verdaderamente insatisfactoria. La aplicación del artículo 155 de la Constitución no es que haya sido débil ni tardía, es que el artículo 155 no se ha aplicado. Realmente lo que hizo el presidente del gobierno fue lo mismo que decían que había hecho Puigdemont cuando dice que declara la independencia e inmediatamente después la declara suspendida. Bien, pues el presidente del gobierno declara el artículo 155 e inmediatamente después lo declara suspendido porque una vez que ha disuelto el gobierno de la Generalidad, convoca unas elecciones que son un verdadero suicidio, se suponen lanzar una moneda al aire que puede caer cabra o cruz, y que fueron una irresponsabilidad. Creo que ha quedado demostrado porque no han resuelto absolutamente nada. El artículo 155 había que haberlo aplicado de una manera contundente, con todas las consecuencias y de una manera duradera, para tomar el control de verdad, para que el Estado tomara el control de todo el territorio nacional, para que el Estado tomara el control de TV3, tomara el control de los Mossos de Escuadra, para que el Estado garantizara la enseñanza de español en Cataluña. Bueno, pues nada de eso ha hecho y yo creo que la consecuencia que va a tener es que hemos vuelto a lanzar un mensaje de debilidad a los separatistas que están muy envalentonados y haciendo propaganda por medio mundo.
Bien, aquí entra lógicamente la pregunta obligada. ¿Qué ha hecho Vox frente a ese golpe de Estado?
Bueno, pues Vox ya empezó en el año 2015, frente al que iniciaba el golpe de Estado, que era Artur Mas, interponiendo querellas
por prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia a los tribunales y conspiración para la rebelión. En aquel momento la Fiscalía también presentó querellas. Nosotros no pudimos pagar las fianzas que los tribunales nos impusieron y que, en definitiva, nos colocaron fuera del proceso. Y eso fue muy útil para aquellos que no querían que pasase nada. Me refiero al Gobierno de la Nación, que presionó a la Fiscalía para que la Fiscalía retirase la única acusación que había mantenido que podía llevar a Artur Mas a la cárcel, la acusación por malversación de caudales públicos. Después de eso conocimos las declaraciones del juez Santiago Vidal, donde con ciertos detalles decía cómo nos iban a dar el golpe de Estado. Nosotros inmediatamente actuamos, interpusimos una querella en el juzgado 13 de Barcelona, esto es el año 2017, en enero, antes de que se produzca el golpe, y eso da lugar a una investigación por parte del juzgado 13 de Barcelona, que es declarada secreta durante muchos meses y que desemboca en las primeras detenciones de una parte de los fontaneros del golpe de Estado durante el mes de septiembre. Es decir, las primeras detenciones se producen a raíz de la querella interpuesta por Vox en el juzgado 13 de Barcelona.
En otras palabras, violencia, de no ser porque Vox da esos pasos, en estos momentos no habría ninguna detención.
Bueno, por lo menos aquellas no se habrían producido, y aquellas detenciones llevaron también a una respuesta violenta de las organizaciones mafiosas ANC y Unión Cultural, que estaban esperando allí los registros de la Guardia Civil, los registros de la policía ordenados por el juzgado 13, y que desembocaron en violencia que hoy está sirviendo para demostrar hasta qué punto la rebelión se estaba produciendo. A la vez que aquello se producía el día 1 de octubre, nosotros interponemos de nuevo querellas contra el Gobierno de la Generalidad y contra la Mesa del Parlamento. En esta ocasión las interponemos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Días después interpone esas mismas querellas la Fiscalía General del Estado. Sorprendentemente, las de la Fiscalía se aceptan de manera casi inmediata y tardan mucho en aceptar a trámite las querellas por los mismos hechos que había interpuesto Vox. Es decir, había un intento en esos mismos tribunales de dejar a Vox fuera del proceso. Finalmente tuvieron que responder y nos volvieron a imponer cuantiosas fianzas que, en esta ocasión, gracias al gran apoyo popular que hemos podido desplegar y la generosidad de tantos españoles con pequeñas cuotas de 1 euro, de 2 euros, de 5 euros, sirvió para que en muy poco tiempo, en un tiempo récord, en muy pocas horas, consiguiéramos recabar el dinero necesario para pagar las fianzas que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos imponía en aquel momento. Después, como saben, todos esos procedimientos han acabado en el Tribunal Supremo y resulta que Vox es la única acusación popular que, además, en algunos momentos ha sostenido posiciones en contra del criterio de la Fiscalía que han servido para que el juez mantuviera en prisión a algunos de los golpistas durante estas últimas semanas. Por lo cual, yo creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho porque ha sido verdaderamente útil. Y por otro lado, y lo debo decir con humildad, sabemos que no estamos representando la acusación de un partido político, aunque lo seamos, sino que estamos representando la acusación del pueblo español y el sentimiento de muchas personas, incluso de algunos que probablemente nunca nos votarán porque no comparten otras de nuestras ideas y tienen otras opciones ideológicas, pero que se sientan representados por la acción judicial de Vox frente a los golpistas.
Ahora, ¿qué hubiera pasado? Porque ¿qué hubiera pasado si efectivamente ustedes no hubieran hecho esto? Da la sensación de que finalmente aquí se hubiera llegado a uno de tantísimos pactos que se mantienen desde hace mucho tiempo entre el Estado de turno, incluso si nos remontamos más en la historia, entre el régimen de turno y las oligarquías catalanas y sus abusos, y efectivamente, pues ahora mismo seguramente hay gente que permanece en prisión y que estaría campando por sus respetos en la calle y además agitando sin que hubiera sucedido nada. Cuando ustedes ven esto, es decir, que finalmente si esa gente continúa a buen recaudo, sea debido a su esfuerzo y al de millares de anónimos españoles que les han enviado 1 euro, que les han enviado 2, etcétera, ¿cómo ven ustedes la actuación del juez Llarena, que ha decidido que va a focalizar lo que es la acción de la justicia en unas pocas personas, pero que el resto de las personas que intervinieron en ese golpe no van a ser citadas, no van a ser encausadas, no se les va a pedir ningún tipo de responsabilidad?
Bueno, en primer lugar, yo quiero también abordar este asunto desde la humildad. Yo creo que la posición de Vox ha sido muy importante la posición de los españoles, que nos ayudaron a recabar las fianzas también, pero la posición de los españoles que salieron a las calles de manera masiva en Madrid, en Barcelona, la iniciativa civil de la Fundación de NAES de sacar a tanta gente a la calle, que fueron los primeros que decidieron en muchos ayuntamientos de España y en Madrid en una gran manifestación antes de las de Barcelona, fueron los primeros en convocar a la gente a la calle. La posición de Su Majestad el Rey en contra de los criterios que hasta entonces estaba manifestando el gobierno y en una intervención firme, por primera vez, hace que un representante institucional, a la hora de hablar de Cataluña, no habla de diálogo, sino única y exclusivamente del cumplimiento de la ley. La actuación del fiscal Maza, que se ha mantenido firme a pesar de las presiones sucesivas de distintas instancias del gobierno. Y también la actuación del juez Pablo Llarena, ¿no? Más allá de que nosotros, ahora durante la instrucción, podamos haber tenido algunas discrepancias, en algunos casos podamos haber ido más allá. Lo cierto es que yo creo que toda esa respuesta coral hace que podamos estar relativamente tranquilos en la respuesta de las instituciones y en la respuesta de la sociedad española, la respuesta de la nación. Quien ha fallado de una manera clamorosa ha sido el gobierno de la nación. Menos mal que la sociedad española ha estado en su sitio, menos mal que algunas entidades de la sociedad civil y un partido político como Vox lo es, menos mal que Su Majestad el Rey también se ha atrevido más allá de lo que iba el gobierno y menos mal que el fiscal Maza, que en paz descanse, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son muchos los españoles a los que debemos dar las gracias en estos momentos y no solo a Vox, que es el partido político que yo represento. En cuanto al criterio del juez Llarena de encausar solo a un grupo, pues yo no sé exactamente a qué se puede deber, si al hecho de facilitar la instrucción y no poder hacer una macrocausa con 200 personas, pero lo que yo sí creo es que sería muy importante incluir a todas las cabezas del golpe de Estado. Y yo creo que dejarse fuera de este juicio una cabeza tan importante como la de Artur Mas es un error y, por otro lado, es una injusticia. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que queda de instrucción para que Artur Mas sea también juzgado por los mismos delitos y sea condenado y, por lo tanto, sea enviado a prisión y, además, sean castigados severamente, cumpliendo penas de prisión como las que aparecen en nuestro Código Penal. Vigilaremos después también que no haya indultos, que van a ser las tentaciones que van a tener algunos de los partidos políticos que tienen opciones de gobierno en España.
No tengo la menor duda de eso. Me gustaría llevarle la contraria. Créame que me encantaría llevarle la contraria de todo corazón, pero lamentablemente veo la situación exactamente igual, seguramente porque manejamos también informaciones muy parecidas. En un momento determinado, el señor Puigdemont ha estado realmente pasándolo muy bien en Bélgica, en Waterloo, que nadie le ha molestado, que el gobierno belga, por supuesto, no nos ha hecho ningún caso. Decide pasar a Alemania. En Alemania le detiene la policía e inmediatamente se inicia el trámite para la extradición. Pero finalmente, el tribunal que tiene que decidir al respecto considera que no se puede conceder la extradición por rebelión, porque no corresponde a ningún tipo del Código Penal alemán. En fin, por malversación sería otra cuestión, pero por rebelión no, lo que coloca en una situación bastante complicada al juez, porque lógicamente si sigue manteniendo la petición de extradición, Puigdemont va a ser solo juzgado por malversación, que es un delito menor comparado con el de la rebelión, y efectivamente esto provoca una más que comprensible reacción de cólera en España, aunque luego a lo que se atribuye las causas de la decisión de los jueces, en fin, yo en algún caso lo encuentro pintoresco y si no fuera todo tan dramático, hasta cómico. ¿Qué es lo que pasa finalmente en ese tribunal para que en un momento determinado los jueces decidan que no? Los jueces se lavan las manos porque no quieren complicaciones, los jueces quieren pasarle la patata caliente a alguien, el abogado de Puigdemont es especialmente brillante. ¿Qué sabemos, que se sepa, sobre lo que ha sucedido en ese juzgado de Schleswig-Holstein?
Bueno, pues no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que los separatistas, los golpistas separatistas, manejan muchísimo dinero, que han malversado caudales públicos y no sabemos dónde está yendo ese dinero. Lo que sí sabemos es que uno de los abogados de los golpistas, Gonzalo Goyé, que en su momento fue condenado por terrorismo, dijo esa misma mañana que iba a ser un gran día. como si tuvieran información privilegiada, como si hubieran podido influir sobre el juez, como si hubieran podido hacer algo y tener garantías de cuál iba a ser la respuesta. Yo creo que eso nos tiene que hacer ponernos en guardia y sospechar. Creo que tenemos muchas razones para ello. Pero en realidad, yo quiero hacer una reflexión sobre cómo un juez de tercera se pone a prejuzgar un asunto que solo se puede juzgar en España. Porque en realidad él no ha dicho que los delitos no sean equivalentes en esa resolución. Por cierto, yo cuestiono la del orden. Si yo formo parte de una Unión Europea donde tiene que haber relaciones de buena vecindad y de amistad entre los estados, si un estado me reclama a uno de sus nacionales que está en mi territorio porque ha cometido delitos, yo lo detengo y lo entrego. Yo creo que eso tendría que ser automático, independientemente de que haya compatibilidad de delitos. Oiga, usted en Alemania no tendrá ese delito en su código penal, pero en España lo tenemos, y si usted quiere ser mi aliado, me tiene que entregar a ese individuo que cometió tan graves delitos según el código penal español. Por lo tanto, yo creo que la euroorden en ese sentido es una porquería. Perdona que lo diga en estos términos, porque yo creo que la indignación que tienen tantos españoles, pues la tengo yo también y quiero expresarla. Pero en realidad aquí el juez no dice que no haya compatibilidad de delitos en el código penal alemán. Si Alemania castiga eso, aunque lo llama traición, con más dureza todavía de lo que se castiga en España, según nos dicen. El problema es que ha entrado a prejuzgar y que ha entrado a decir que no ha habido violencia suficiente como para que se considere rebelión. Y dice que no ha habido violencia suficiente porque esa violencia no fue suficiente para doblegar al Estado. Es decir, que no se le puede jugar con rebelión porque la rebelión no ha alcanzado sus objetivos. Pero si llega a alcanzar sus objetivos, no habría nadie a que juzgar, porque Puigdemont no estaría en Alemania, sino que estaría en el sillón de la Generalidad gobernando la República Catalana. Con lo cual, estamos ante un argumento verdaderamente retorcido y malintencionado por parte de este juez de tercera.
Puede darse ese supuesto, y en Alemania se ha dado, ¿eh? O sea, quiero decir que, por ejemplo, la rebelión comunista bávara de 1918 o la rebelión de los espartaquistas, en un momento determinado tomó el poder, luego llegaron los Freikorps y los desalojaron del poder y los fusilaron a todos. O sea, que quiero decir...
Claro, sí, pero miramos a dónde hay que llegar ya, ¿no? Ese es el problema.
Exactamente. Esta es la cuestión.
Claro. Sí. Y luego, ¿en qué situación estamos? Bueno, nosotros creemos que la actuación del juez de Arena... Mira, yo no quiero entrar en temas de leguleyos ahora, si sería mejor retirar la euroorden, esperar a que este individuo decida venir a España o se decidiera vivir a Rumanía con su mujer, o si hay que ir a un tribunal u otro. Confiamos en la actuación del juez de Arena desde esta perspectiva. Nosotros también estamos viendo el mecanismo para poder personarnos como acusación popular ante los tribunales alemanes, pero mientras tanto nos parece bien que el juez de Arena sitúe esta discusión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, esta es la prueba de algodón para la Unión Europea en muchos sentidos. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a traicionarnos, igual que lo hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, con la doctrina Parot, yo creo que estamos ante una decisión obligatoria y se impone un Brexit judicial español. Es decir, que España, cuando tenga aquí a Puigdemont, lo que tiene que hacer, y yo creo que serán los tribunales y el Tribunal Supremo, en este caso los encargados de defender nuestra soberanía, es juzgar a Puigdemont por todos los delitos que ha cometido en España, independientemente de por qué nos lo entreguen. Y decir que no estamos dispuestos a que ni una nación vecina, ni una entidad supranacional con la que tenemos una serie de acuerdos, se entrometa en nuestra soberanía y nos impida juzgar a Puigdemont por los delitos que ha cometido en España. Yo creo que la dignidad de España, la soberanía de España, en estos momentos está por encima de cualquier otro debate y de cualquier otro compromiso. Con lo cual, en última instancia, esa será la posición que nosotros vamos a mantener y, por cierto, la que le vamos a pedir al tribunal. Si Puigdemont es entregado por delitos menores, nosotros vamos a pedir que sea juzgado por lo que tiene que ser.
Es una posición comprensible desde una perspectiva política y de sentido común. Lo que pasa es que es totalmente contraria a los principios de extradición, que permiten solo juzgar por los delitos por los que se ha producido la extradición. O sea,
sí,
eso
sí,
yo
soy,
no sé
soy
si
consciente.
Sí, sí, eso yo no sé si no nos acabaría metiendo en una situación todavía peor, porque todas las situaciones son susceptibles de empeorar. Hombre, yo no sé.
Yo creo, don César, que si España está dispuesta a hacer eso y a hacer esa demostración de fuerza, al que se le coloca en una situación peor es a la Unión y al que se coloca en una situación peor es a todos los tribunales que no son capaces de respetar a las naciones vecinas. Sí, hay veces que hay que actuar con firmeza independientemente de las consecuencias que puedan llegar, porque de lo contrario, pues España va a ser una simple colonia de Bruselas y Rajoy va a seguir actuando como lo que es el monaguillo de Angela Merkel. Y lo digo con toda contundencia, porque ayer mismo se atrevió a decir el presidente del gobierno que la actuación de Alemania en este terreno ha sido ejemplar y modélica. Eso dijo el presidente del gobierno. Con lo cual, yo creo que tenemos que intentar de aportar un contrapeso y hacer exigencias verdaderamente contundentes como las que estamos haciendo.
Bueno, que somos un protectorado de Bruselas, yo creo que es otra de esas cuestiones amargas que resulta muy difícil de negar. O sea, se lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero efectivamente es así y ni siquiera tengo la certeza de que cuando en un momento determinado no podamos hacer frente a la deuda, pues la potencia protectora nos vaya a proteger. Pero bueno, eso nos llevaría bastante lejos. ¿Qué va a suceder en las próximas elecciones que tenemos ahí a la vuelta de la esquina en unos meses?
Bueno, las últimas encuestas que conocimos ayer, a Vox le daban un 4% de intención de voto y una representación de 2 escaños. Yo creo que aunque esto no sea lo más importante para algunos electores, porque, bueno, ¿por qué responde únicamente con lo que a ellos les interesa, con esa pequeña expresión de representación política, con ese pequeño porcentaje? Yo creo que nosotros vamos a ser capaces de iniciar un terremoto en la vida política española que lleve a una verdadera representación de los anhelos de muchos electores, ¿no? Más allá de cómo se reparten el pastel, los que están defendiendo las mismas cosas, el PP, el PSOE y Ciudadanos, me refiero a esos tres porque evidentemente Podemos no está defendiendo las mismas cosas. Podemos es concebido desde nuestra perspectiva no como un adversario político, sino directamente como un enemigo de la libertad, como un enemigo de la unidad de nuestra patria y como un enemigo del sistema democrático. Pero yo creo que desde esa perspectiva para nosotros pues es más o menos irrelevante quiénes sean los que nos apliquen la ley de memoria histórica, quiénes sean los que nos apliquen las leyes de género, quiénes sean los que nos suban los impuestos o quiénes sean los que nos mantengan en la ruina del Estado de las autonomías. Eso es lo que quieren hacer Ciudadanos, el PP y el PSOE. Por lo tanto, yo creo que lo más significativo de unas futuras elecciones es si de verdad alumbran el nacimiento de una fuerza política como Vox que representa el anhelo de tanta gente que hoy no se siente políticamente representada.
Sí, yo sinceramente creo que es así. Yo creo que efectivamente, al menos de manera potencial, Vox sería el receptor racional y el receptor sensato de un voto, de un votante que es patriota, que le duele España, que le preocupa su situación y la de sus hijos, que no se comprende cómo se han tolerado conductas como las de los nacionalismos y que en estos momentos pues mira al arco parlamentario y dice ¿y aquí quién me representa? Porque no solamente es que no me representa nadie, sino que además parece que aquí todos son testigos hostiles. Esa es la realidad. Yo coincido en ese análisis, me parece que no tiene vuelta de hoja y tengo que decirle que en multitud de ocasiones que yo tengo en el continente americano, no solo en Estados Unidos, sino en Hispanoamérica, de abordar temas de España, porque me piden sobre todo que analice cuestiones internacionales y entre ellas tiene un papel importante España. Una de las preguntas que siempre me hacen es por qué en España no existe un partido que defienda todos esos valores y yo tengo que decirle sí, sí existe. Lo que sucede es que todavía no tiene representación parlamentaria y a continuación me dicen cómo es posible que no tenga representación parlamentaria si tiene que haber millones de españoles que vean así las cosas. Y le tengo que decir, bueno, pues de momento no tiene representación parlamentaria, pero efectivamente lo que usted dice tiene una lógica aplastante. Hay millones de españoles que ven exactamente así las cosas. Esa es la realidad. Don Santiago, yo tengo que darle las gracias por este tiempo que ha estado usted con nosotros, que realmente es una muestra de paciencia y de amabilidad y de gentileza innegable.
No, amabilidad es la vuestra, de verdad.
Y yo antes tenía la costumbre, usted lo sabe, porque no es la primera vez que le entrevisto, tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros a las personas que tenían la gentileza de someterse a la batería de preguntas en el ciberespacio. Esto no es posible, pero yo procuro dejar a la gente con al menos con una melodía o con una canción. En su caso, he escogido una marcha española, que además es una marcha enormemente conocida, porque además es una marcha que pone de manifiesto, por mucho que haya quien mienta al respecto, es una marcha que pone de manifiesto el hecho de que Cataluña siempre ha estado imbricada de una manera indiscutible dentro de la historia española, y es la marcha de los voluntarios, que precisamente se escribe para saludar a aquellos voluntarios españoles procedentes de Cataluña que iban a combatir en las guerras del norte de África, y que sigue siendo, yo diría, una de las marchas más bonitas, más alegres, más extraordinarias de nuestra música militar, pero que además recuerda esa realidad. Es decir, que España, por supuesto, es un proyecto de vida en común que se ha extendido a lo largo de los siglos, que se quebró en un momento determinado y costó 8 siglos volverlo a soldar y volverlo a unir, y que dentro de esa vida en común, pues evidentemente estamos hablando de episodios históricos brillantes y de otros que no lo son, pero es toda una andadura común de siglos que no se puede negar, que no se puede mentir y que en última instancia pues explica para lo bueno y para lo malo lo que somos. Y en ese sentido no cabe la menor duda de que uno de los grandes males de los nacionalismos es la forma en que han mentido la historia de España, y además con la idea de fragmentar, de descuartizar, de desmembrar una realidad de siglos. De modo que yo le dejo con esta marcha, le deseo el mayor éxito posible a Vox en los próximos encuentros que va a tener con el electorado, y en fin, seguiremos en contacto para seguir informando de cómo son todas esas batallas legales que curiosamente no está dando el Partido Popular, no da Ciudadanos, no da el Partido Socialista, no da Podemos, no hablemos ya de los partidos nacionalistas, pero que un pequeño partido que todavía no tiene representación parlamentaria las está dando, y ese partido se llama Vox. Muchísimas gracias, don César.
Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y sobre todo por este último regalo que escucharé con atención de la marcha de los voluntarios. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Con estos compases verdaderamente marciales, alegres, casi no se atrevería a decir que chispeantes, de esa marcha maravillosa que son los voluntarios, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa de La Voz y también al final de las singladuras de esta semana. Los emplazamos, Dios mediante, para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con nuestra despedida sureña. God bless ya, que Dios los bendiga. Yeah.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.